¿Hay en los poderes judiciales o en los actores de la justicia una merituación de la oportunidad política para avanzar o frenar alguna causa o una investigación?
Bien, no debiera haberla, porque en definitiva fiscales y jueces se mueven, y hasta hace poco yo también me movía, con la información de la que disponemos para poder, si viable o apta para proceder a una investigación eficaz. Yo no digo que no exista ningún tipo de especulación en este sentido, porque desde la responsabilidad funcional que nos toca como fiscales en su momento, uno no descarta las repercusiones que los actos o las medidas que debe tomar pueden tener en cuanto a las repercusiones o a las consecuencias o derivaciones. Pero el deber legal es de proceder apenas se cuenta con la información apta para proceder en consecuencia. En este caso en particular, está claro que Bonadío, el juez de la causa, o fiscal Stornelli, estaban en un proceso de investigación. Lo que surge a la vista es que la información que los puso en la posibilidad de actuar y tomar medidas concretas, tanto sean imputaciones como allanamientos o detenciones, no la disponían o no la dispusieron hasta el momento en que comenzaron a actuar en consecuencia. Porque estos cuadernos, que son los que han determinado el impulso de esta investigación, era una información que no era manejada judicialmente, sino extrajudicialmente, y es casualmente por su trascendencia, por la revelación de las revelaciones que contenían, lo que habilitó la adopción de medidas que llevaron a este estado de cosas. No advierto que de parte, al menos no surge de la información periodística, que de parte de ambos funcionarios, el magistrado y el fiscal, haya existido algún tipo de especulación en ese sentido. Desconozco por qué, estando disponible esa información desde principios de año, recién trascendió a mediados de año la existencia de los cuadernos y la puesta a disposición de la justicia.
Claro, se lo preguntamos porque en el debate público, si se quiere también en las redes sociales y en el debate político, un sector, claro, el sector que por ahí se ve más perjudicado en esto, siendo que los que están siendo imputados o acusados por esto o sospechados por esto son los que pertenecen al anterior gobierno, a la gestión de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, señalan que, claro, justo esto sale ahora, que es para tapar los problemas económicos que tiene el país. Por eso me parece que es importante, ¿no?, señalar esto de si los magistrados ponderan o no ponderan las consecuencias políticas que deberían tener sus actos.
Sí, en primer lugar uno debiera decir que de parte del, vuelvo reitero, de parte de los operadores judiciales, para concentrar a ambos en el comentario, no se vislumbra ningún tipo de especulación de esta naturaleza. Uh-huh. Pero por lo que es en definitiva la revelación, no existe, y es a mi ver, por lo menos, triste, que la primera sensación o el primer discurso, la primera respuesta en todo caso desde lo político, sea cuestionar la oportunidad cuando lo que trasciende, lo que sobresale, lo que alarma, lo que tiene o reviste gravedad institucional es lo que se ha revelado, no la oportunidad. Claro. No debiéramos tapar una cosa con la otra, es decir, no es más importante la oportunidad en la que surge que lo que se ha revelado en sí mismo y que ha llevado, y por eso tiene gravitación desde el punto de vista probatorio y conviccional, a varios exfuncionarios o colaboradores de exfuncionarios y empresarios a someterse al régimen de delación premiada en el sentido de hacer aportes para aliviar un poco las consecuencias penales que se vislumbra que se le vienen.
Doctor, bueno, la mayoría de la gente se pregunta, ¿10 años se tardó en encontrar algún dato importante como para proceder?
Y sí, yo también me lo pregunto, pero puedo imaginar alguna respuesta. Los jueces o los fiscales no pueden proceder si no tienen pruebas. Si tienen sospechas pueden proceder, pero el riesgo es de, lo voy a decir en términos figurados, pisar una baldosa floja, manejarse con especulaciones o presunciones que después terminen volviéndose en contra del investigador o de la responsabilidad de quien tiene la responsabilidad de hacerlo. Y en eso, en lo personal, en mi experiencia, también he tenido sensaciones parecidas. O sea, no toda la información que llega a la donde se tramita la investigación es apta para tomar decisiones que tengan consecuencias institucionales, como imputar a un funcionario que está en el ejercicio político activo y que tiene fueros o que tiene, digamos, algún tipo de privilegio respecto de su tratamiento como imputado. De manera que en eso hay que ser muy cauteloso, muy cuidadoso y filtrar toda la información que se recibe para ver cuál es la que tiene aptitud suficiente para proceder en consecuencia.
Claro, porque en estas cosas imaginamos siempre que tanto los que están en el poder o como los que estuvieron en el poder tienen intereses, entonces acercan a veces información que puede ser real o puede ser inventada o manipulada para lograr obviamente un efecto.
Totalmente de acuerdo, pero también hay que hacer otra lectura en esto, me parece, si me lo permiten, me gustaría hacer el comentario, porque está bien, puede que el fiscal o el juez no hayan accedido antes a la información de semejante valor. Lo que parece que no es muy fácil de admitir es quienes forman parte del entorno político del oficialismo, de la oposición, de cualquier color partidario que se preste, hayan podido desconocer o ignorar, de la misma manera que el juez o el fiscal, quien recibe la información formalmente, en cambio en el otro ámbito no, y no hacer nada, y por el contrario, a veces hasta llegar a acuerdos políticos para preservar los actos o los resultados o los beneficios de los actos de corrupción. Y esto es algo que no se puede ignorar en el estado en que nos encontramos en nuestro país, donde la corrupción pareciera que es manejo de unos pocos, 4, 5, 10, y todo el resto del arco político, judicial, social, del entorno en el que se manejan los corruptos, ignorar absolutamente todo. Como por ejemplo, ver la manera, digamos, descomunal en que crecen los patrimonios sin que exista una razón lógica que lo justifique. No he escuchado y ha trascendido en las redes sociales un discurso de un diputado, de Marchi, que en el año 2013 puso en evidencia o cuestionó públicamente a algunos de los actores que hoy están sometidos a estas investigaciones a partir de los cuadernos. Quiere decir que no era una realidad ignorada, oculta o solapada, a la que al menos quienes rodeaban o rodean a estas personalidades pudiesen ignorar totalmente.
Cabe preguntarle aquí, doctor, es ¿por qué se demora tanto la justicia? Digo, imaginamos que hay algunas causas, que puede haber presiones también. Ahora, en lo procedimental, lo vamos a decir bien, ¿hay obstáculos realmente para que la justicia pueda esclarecer estos hechos que son de sospecha generalizada?
Uno podría responder con la síntesis, decir, el único obstáculo es el valor, el compromiso, la contracción y la responsabilidad de los operadores judiciales. O sea, pareciera que uno podría responder diciendo que a veces es una cuestión de voluntad. Pero es posible que queden comprendidos injustamente algunos funcionarios que no tienen ese tipo de falencias, de falta de compromiso, de responsabilidad, pero no tienen las pruebas o no tienen los medios para acceder o no tienen las vías de investigación. En las investigaciones de cualquier tipo se parte de fijar las hipótesis de investigación y las estrategias investigativas. A veces las hipótesis están determinadas o condicionadas por la información que se recibe. De cualquier manera, la viabilidad o el acceso a esa información a veces depende también, y esto hay que decirlo y lo puedo decir por mi experiencia, de la predisposición de quienes la tienen, de ponerla a disposición del investigador. En la causa en la que me tocó intervenir, en donde tenía que investigar a un ex gobernador de la provincia, debo decir primero que yo investigué a alguien que acababa de dejar el poder, no lo investigué estando en el poder. Eso puede ser un obstáculo porque, en definitiva, el ejercicio o el estado activo en el ejercicio del poder de quien es investigado le brinda algún tipo de facilidades directas o indirectas a través de colaboradores, de funcionarios designados por él, etcétera. Pero aún así, digo, cuando uno debe investigar a alguien que ha estado en el poder, es, o fue, en mi experiencia, positivo poder hacerlo desde el descontento de la gente, que no deja de ser un dato que se suma a la hora de evaluar estrategias investigativas, porque conté con la disposición de empleados públicos de las oficinas donde estaba la documentación que era necesaria para poder formar una causa o hacer averiguaciones respecto del crecimiento, en este caso patrimonial, de quien había ejercido el poder durante tantos años y de su entorno directo familiar y social. En definitiva, a veces los obstáculos están representados porque el poder se opone o resiste las investigaciones judiciales, y cuando no ocurre eso, hay que contar, o es bueno contar, con la predisposición de quienes tienen la información y la documentación. Si sirve como anécdota respaldatoria de lo que acabo de decir, la denuncia por enriquecimiento ilícito del exgobernador Angelós comenzó a partir de la presentación de una denuncia light, digo en el sentido de la falta de contenidos específicos, de la coordinadora de gremios estatales, conformada en ese entonces por 8 gremios estatales, ninguno de cuyos representantes aportó un dato concreto respecto de lo que habrían sido las irregularidades incurridas durante el periodo de gobierno anterior. En ese contexto, yo los invité a cada uno de ellos, por separado, a comparecer a la Fiscalía, a aportar los elementos que pudieran estar en su dominio para poder iniciar investigaciones concretas de irregularidades específicas. Porque no me cabía duda de que quienes ellos representaban, los empleados públicos de las distintas áreas de gobierno, eran quienes día a día convivían con esos actos, conocían los movimientos de los funcionarios, las cooperaciones, amistades, solidaridades, las visitas a las oficinas públicas, y eran quienes podían hacerle aportes a sus representantes, los gremialistas, para poner en evidencia cuáles serían los actos de corrupción. De los 8, solo 3 de esos gremios no me aportaron elementos concretos, y uno de ellos fue el que me permitió poner en marcha la investigación del enriquecimiento ilícito.
Doctor, discúlpame, Flor, de toda esa experiencia que recogió, ¿le ha surgido algún tipo de propuesta que permita al sistema judicial saltar esa especie de cerco, o a veces esos obstáculos que desde el propio poder se colocan para que la justicia no pueda avanzar en la investigación de los funcionarios que están en el poder en el momento de ser investigados?
A mí personalmente no. Lo que uno avisora es lo que ha ocurrido luego, desde el nivel institucional, con la creación de fueros especiales para investigar este tipo de hechos, que paradójicamente no han dado el resultado en lo estadístico, al menos, ¿no?
Claro.
Y eso yo lo he hecho público en una entrevista mediática que me hicieron a fin del año pasado con motivo de mi jubilación, y en verdad creo que parece que ese no es el camino. En realidad, de lo que se trata es de generar espacios con funcionarios probos, idóneos, comprometidos, intachables, como puede ser la unidad de casos complejos que se creó a nivel provincial en el ámbito del Ministerio Público.
Claro.
Aunque, digo, y esto es una opinión personal de la que me hago responsable, sin el acompañamiento institucional que más esperado o esperable para que su funcionamiento resulte eficiente o eficaz. En este caso sí puedo decir que, al menos por la actuación de uno de sus fiscales de la unidad de casos complejos, se ha traducido en un cúmulo de sentencias condenatorias de actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y particulares por caso en el ámbito del registro de la propiedad de la provincia.
Claro.
Y esto sí ha generado alguna respuesta que a la sociedad, al menos, le lleva la tranquilidad de que no toda corrupción es impune.
Bien. El problema es que, claro, por ejemplo, en el actual gobierno, la Oficina Anticorrupción está a cargo de quien era funcionaria del el gobierno de Mauricio Macri, digamos, la doctora Alonso. Entonces, bueno, uno dice cómo alguien que es del propio palo va a investigar y, en todo caso, denunciar y poner en evidencia cosas que no están bien hechas allí, ¿no? A propósito de eso, tenemos algún mensajito de eso, Flor, ¿no? De la audiencia.
Tenemos muchos mensajes. En este caso, por ejemplo, Susana nos habla de los aportantes truchos. Dice, está todo probado, no se sabe nada. La palabra de los empresarios es santa, no hay que investigar. Claro. Bueno, porque no solamente es el caso de los cuadernos.
Exactamente.
También.
Exactamente. Sí, aunque son dos casos totalmente distintos, pero bueno, viene el caso tenerlo presente porque hace a esto que señalaba recién. Se ha conocido que en Cambiemos, sobre todo en la fue la campaña de la gobernadora Vidal, se inscribieron aportantes de dinero que no lo eran como tal, incluso de personas que eran muy pobres y aparecieron en esas listas. Exacto. Aportando sumas importantes de dinero, y la Oficina Anticorrupción ha hecho muy poco hasta ahora para investigar y esclarecer si hubo allí o no delito, ¿no?
Así es.
Doctor, hay cuestiones técnicas que se han puesto en discusión a propósito del caso de los cuadernos, ¿no? La validez de una prueba cuyos originales no están, como ha pasado con los famosos cuadernos. ¿Tiene el mismo valor probatorio el testimonio de quien confirma la autenticidad de lo que dicen las fotocopias de la prueba original?
Claro que sería lo deseable, lo óptimo, contar con los originales de los cuadernos, pero esto no le quita trascendencia a lo que aún en fotocopia se ha revelado, en la medida en que, como ocurre en todo proceso penal, van encontrando corroboración con otras medidas probatorias o aún con otras acciones o conductas de quienes aparecen allí mencionados, haciendo revelaciones y asumiendo el costo de la persecución penal que puede implicar la confesión. Aunque procurando algún beneficio, la delación premiada. O sea, los cuadernos en sí son fotocopias, no hay duda, pero han sido reconocidos por el propio aportante, en primer lugar, y ha dado lugar a que otras personas allí mencionadas, involucradas, hagan confesiones públicas y judiciales respecto de su participación en alguno de los hechos allí mencionados. Por otra parte, aun cuando se trate de fotocopias, uno debiera sospechar, es decir, el argumento para sospechar de su autenticidad, de que no existan originales de esa prueba, debiera pasar por el hecho de que sea una construcción artificiosa para justamente generar falsas derivaciones de una investigación. Pero está claro que la minuciosidad, la cronología, el detalle, las referencias específicas, yo me animo a decir, aunque no lo puedo apreciar, más que por las imágenes que han sido difundidas mediáticamente, hasta el cambio de letra o de tinta de las escrituras, son signos que en principio le aportan autenticidad y que dan cuenta de que existen los originales. Pero lo más concreto y lo más importante, ustedes saben que en el proceso penal existe el principio de libertad probatoria. En tanto una prueba no sea anulada, o sea, por algún vicio formal, la derivación convicional que se le puede asignar depende de la aptitud del medio probatorio en sí mismo. De manera que, en este caso, el hecho de que existan principios de corroboración de una fotocopia, de la autenticidad de una fotocopia, por el propio supuesto autor, claro, y por quienes allí aparecen mencionados, no deja de ser un dato que tiene contundencia desde el punto de vista convicional.
Sí, en ese sentido, bueno, lo señalamos al principio en la introducción, ¿no? El hecho de que haya personas que hayan admitido, no sé si usar la palabra confesado, pero en principio es como una confesión,
es algo así.
Le da una altura y un valor a esto que es inapelable, ¿no? En principio.
De verosimilitud, aunque las motivaciones que puedan esgrimir y que no constan en los cuadernos puedan intentar llevar la conclusión a otras definiciones.
Claro. El beneficio que brinda la ley del imputado colaborador o del arrepentido o de la delación premiada, como se llama, creo que en la ley argentina no, pero sí en la ley brasileña, ¿no? Lo de delación premiada. ¿Es igual para todos los imputados o depende del grado de participación o de la imputación?
En realidad existe en el ámbito de la legislación nacional, específicamente, por ejemplo, para el caso de estupefacientes, tráfico o comercialización de estupefacientes. Y el grado del beneficio depende de las apreciaciones de quienes tienen la responsabilidad de investigar a su cargo, en el sentido de poder, digamos, acordar algún tipo de beneficio o resultado menos perjudicial para quien aporte elementos que contribuyan al esclarecimiento del hecho y a llegar a los autores de un nivel superior en cuanto a la organización delictiva, ¿no? No está preestablecido específicamente, de manera categórica, y dependerá de la importancia y la oportunidad del aporte que hace quien hace la delación.
¿Usted está de acuerdo, doctor, con este mecanismo del imputado colaborador o de la delación premiada? ¿Qué le parece desde el punto de vista jurídico?
Creo que es una herramienta que se pone a disposición de quienes investigan con las expectativas de que obtener alguna información que de otra manera no podría accederse. Creo que desde ese punto de vista, para el desafío que implica quien tiene la responsabilidad de esclarecer la verdad sobre un hecho en tramas delictivas que a veces suponen una organización y una complejidad que no es la común, no deja de ser un argumento que desde el punto de vista, de este punto de vista utilitarista, es útil, uh-huh. Es práctico, es conveniente. Habrá que ver con qué mesura, con qué criterios éticos de ponderación se utiliza, porque evidentemente no puede servir tampoco para procurar la impunidad de alguien en especial en detrimento de otros que podrían estar en situación equivalente. No se trata tampoco de otorgar vil de indemnidad a quienes confiesan o delatan, sino de procurarles una mejora en la respuesta punitiva o procesal que les podría corresponder mientras se tramita el juicio y una vez que concluye el mismo. No lo descarto. En los contextos en que vivimos, las investigaciones de las que el Estado se hace cargo en beneficio de la sociedad para tutelar el interés público y la seguridad pública, en la realidad que vivimos, vuelvo a decir, a veces se hace difícil llegar a la verdad si no es justamente con el aporte de quienes tienen el conocimiento directo de los hechos, claro. Y que, aun cuando siendo corresponsables de los mismos, pueden contribuir a ese esclarecimiento y llegar, como dije, y esa es la idea en la ley de estupefaciente, a quienes tienen un nivel de responsabilidades más alto en la trama delictiva de las cadenas de criminales, digamos, ¿no?
¿Cuántos imputados colaboradores puede haber por una misma causa?
No, desconozco sinceramente, no creo que esté establecido un límite de colaboradores. Yo pienso que eso se hace depender del grado de los aportes. De cualquier manera, aun cuando no sean tratados como colaboradores en la orden provincial, por ejemplo, existe el juicio abreviado. El juicio abreviado supone también una confesión que libera al sistema judicial de tener que hacer un juicio de oral y público en las características de un juicio común, es decir, involucrando el comparendo de testigos, víctimas, personal que participó en la investigación, y eso está previsto como la expectativa de obtener una mejora en la respuesta punitiva que le pueda corresponder a quien está acusado de un delito en este contexto provincial, ¿no? O sea, la confesión no deja de ser un dato que siempre es bien visto por el sistema y por el sistema normativo, el sistema judicial en general y el sistema normativo. Porque si ustedes quieren, y saliéndonos del contexto específico de investigaciones de corrupción, de hechos de corrupción, es el primer paso del arrepentimiento, uh-huh. El reconocimiento de la culpa es el primer paso de la resocialización que se busca a través del proceso penal, a través de la condena y el tratamiento penitenciario. De manera que si ese paso se anticipa con una confesión, no puede ser desconsiderada como un dato positivo en la respuesta que corresponda, en definitiva, dar al caso, y se trasunta en el ámbito provincial, insisto, en la posibilidad de que el fiscal y el acusado pacten un tope de la pena, o sea, un máximo de la pena que el tribunal estaría autorizado a imponer en caso de condena. Pero aún así quiero aclarar también que la confesión, sea en el marco de un juicio abreviado, sea en el marco de una delación anticipada al juicio o a la condena, debe estar acompañada por pruebas objetivas, o sea que no solamente provengan de quien confiesa, claro, ni de quien denuncia, y que en definitiva avalen la realidad de que eso es así y no fue de otra manera.
Claro. En este caso de los cuadernos de la corrupción, los imputados colaboradores no han quedado procesados, no han ido presos. ¿Pueden ir después?
No han quedado en prisión, digamos, porque siguen imputados. Bien. Y en algún caso creo que también ya han sido procesados. Digamos,
es así,
¿no?
Es así. Claro. Están imputados, siguen imputados y pueden ir a prisión. Eso. En realidad también hay que hacer una aclaración fuera de este contexto. Los imputados son inocentes hasta que no se los declare tal. Entonces, en principio, deben estar en libertad siempre, salvo que existan razones para pensar, para presumir con cierto grado de firmeza, que la libertad de ellos puede conspirar contra el éxito de la investigación, contra su presencia en el juicio o contra el cumplimiento de la pena que les pueda corresponder. Pero bueno, hemos tenido el caso de un ex vicepresidente que hace pocos días, recién después de la condena, fue puesto bajo encierro. Uh-huh. Sí, sí.
Doctor, hubo una derivación específica de este caso de los cuadernos, protagonizada, si se quiere, por el ex juez Norberto Yarvide. Todo un caso, el de Yarvide, pero quedó allí la duda planteada de si es posible que las causas que este juez desestimó cuando estaba en ejercicio del cargo, por supuesto, supuestamente bajo presión o de manera fraudulenta, pueden volver a ser investigadas y juzgadas.
Yo entiendo que sí, en realidad, que en esta trama delictiva, en principio, bajo hipótesis, ¿no? Porque nadie ha dictado ninguna sentencia al respecto, estamos hablando de una investigación en curso, haya participado un juez, y no cualquier juez, sino justamente el juez que tenía bajo su consideración, su competencia, evaluar si había habido algún enriquecimiento indebido de parte de quienes aparecían denunciados, en este caso personas vinculadas a la máxima jerarquía política y institucional del país, le da gravedad institucional al caso. Porque evidentemente, tiene como consecuencia que hay una sensación de inseguridad jurídica de la sociedad respecto de las decisiones de los jueces y de este juez en particular. Y no solamente acotados a las causas, a esta causa que en 7 días archivó, sino a cualquier otra causa en la que este juez haya intervenido, porque en definitiva la confiabilidad del mismo como representante del la soberanía que representan los jueces de la República en el sistema federal o de cualquier provincia, está averiada, está puesta en duda, en tela de juicio. Y él habrá dicho públicamente y después ante el juez Bonadío cuáles fueron las razones que en este caso en particular lo llevaron a decidir o resolver en los tiempos y la forma en cómo lo hizo, pero cosa que será sometida, por supuesto, uh-huh, en cuanto a sus motivaciones, a la investigación que también corresponda y a las imputaciones a que necesariamente darán lugar, sino también cualquier otra decisión que haya adoptado este juez, porque no podemos descartar que siendo presionable, siendo susceptible de extorsiones o de amenazas, y él respondiendo a esas amenazas funcionalmente con sus resoluciones, cualquier otra resolución quede bajo sospecha de que haya ocurrido algo similar o parecido. Por eso digo, tiene gravedad, suma gravedad, y digo gravedad institucional. El hecho de que haya habido un sobreseimiento, que el fiscal no apeló o no pudo apelar, porque tengo entendido que por esos días que le corrían los plazos, tuvo un percance personal que no se puede desvincular definitivamente a justamente determinar que él no impugnara, uh-huh, esta resolución. Creo que le secuestraron un hijo. Sí. Bueno. Y la verdad que como responsable de una actuación procesal en ese contexto es difícil imaginar que lo pueda hacer y que lo pueda hacer bien. De cualquier manera, existen precedentes a nivel de Corte Suprema de Justicia de la Nación que se remontan a procesos seguidos en contra de militares, uh-huh, en el marco de la represión, que han ido avalando jurisprudencialmente lo que se da en llamar la cosa juzgada irrita, o sea, cuando existen serios cuestionamientos a la regularidad de una sentencia, cuando ésta incluso ha sido en favor de quienes se encontraba investigado, imputado en una causa. Aunque no es una institución esta de la cosa juzgada irrita que tenga en el marco del proceso penal, ni de sus reformas en ciernes a nivel nacional, por ejemplo, haya sido contenido específicamente, sino solamente cuando la sentencia injusta, arbitraria, ha sido en contra del imputado. Nuestro Código Provincial, en el artículo 498, prevé el recurso de revisión contra las sentencias firmes, condenatorias de imputados, que están cumpliendo la pena, uh-huh, si se descubre, vamos a decirlo así, que estas fueron consecuencias de un falso testimonio, de un delito, etcétera. No ocurre lo mismo al revés, cuando la sentencia ha sido absolutoria. Pero la Corte ha abierto el camino para que al menos se intente y que este intento tenga viabilidad cuando, como dije en los precedentes mencionados, Camps, Maceo, etcétera, Crespi, pero supeditado a que el resultado de esa absolución injusta haya sido consecuencia de un juicio, de un debido uh-huh. proceso. Claro. No un cierre anticipado, como pareciera que ha sido en este caso, donde ni siquiera hubo juicio, no hubo acusación. Uh-huh. Claro. Fue un archivo prácticamente de la denuncia que se había formulado en contra de Néstor Kirchner y su familia.